En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Los de Hoy en Madrid, que volvemos después de las noticias, en la que se convierte ya en nuestra segunda hora de programa. Bueno, pues estaremos en la Biblioteca Regional, ahí en el complejo El Águila, para bucear entre todos los documentos que allí nos encontremos. Pero antes de que llegue ese momento, queremos animaros a que os suméis a una convocatoria muy bonita que se va a desarrollar, se está desarrollando ya, de hecho, durante todo el día en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, ahí en la Avenida del General Perón, número 38.
Allí que lo vais a encontrar, os vais a encontrar un megáfono gigante.
Casi 2,5 metros que mide el megáfono, atención.
Quieren además que el libro Guinness de los Récords lo registre como el megáfono más grande del mundo. Pero bueno, ¿qué hacemos con este megáfono? ¿Qué hacemos alrededor del megáfono?
Hablar con él, digo,
claro,
yo.
Sí, sí, nos invitan a que cojamos el megáfono, claro, pesa mucho.
Que esté apoyadito, por favor, yo hablo, pero que el megáfono esté apoyadito.
Pues nos vamos a acercar y vamos a decir a lo grande, para que se oiga por todo Madrid, que retumbe, un mensaje, eso sí, positivo.
Sí, hay que ser muy optimista, hay que decir que nos vamos a comer el mundo, lo que nos apetezca, a través de ese megáfono gigante. Tenemos que pasarnos durante todo el día de hoy por el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid, como decimos, y es que esos mensajes no solamente van a servir para subirnos la moral,
no,
que yo creo que también, sino que resulta que por cada uno de esos mensajes positivos que lancemos todos los asistentes que vayamos a utilizar este megáfono, Bezoya, que es la marca que organiza este evento, va a donar 1 euro a la ONG Acción Natura. Así, todos juntos podremos contribuir a reforestar el río Tajo a su paso por Aranjuez.
Iniciativa solidaria, iniciativa para gritar a los cuatro vientos mensajes positivos. Recordamos, en este Centro Comercial de Moda Shopping, en la Avenida de General Perón, 38, ahí enfrente del Bernabéu, durante todo el día de hoy, durante esta jornada, en la que también vamos a contribuir por una buena causa. Además, yo creo que si te pasas por allí, y seguro que vas a conseguir una foto sorprendente, y a lo mejor, quién sabe, esa foto cautiva al jurado del concurso de fotografía Urban Flash Madrid 2013 que se está desarrollando.
Y atención, que queda muy poquito para poder participar en él. El próximo día 15 de octubre será el último en el que podamos inscribir nuestra fotografía. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser pues la que tenga la luz más adecuada. Lo que nos piden es sobre todo un enfoque original.
El
que
megáfono.
Claro, que captemos ese momento preciso, ese momento que vivimos en nuestra ciudad, y nos vale el Madrid más tradicional, sí, el más castizo de toda la vida, o el más vanguardista, el multicultural, el llamativo con el megáfono de 2,5 metros. Urban Flash Madrid es la cita.
Valen fotos de denuncias, es decir, ese Madrid que no nos gusta tanto, y también vale ese Madrid también más positivo, porque Madrid lo tiene todo y lo podéis comprobar también. Nosotros lo contamos de 10 a 2 de la tarde. Urban Flash Madrid, se acaba el plazo de inscribir las fotografías el 15 de octubre, ¿y cómo podemos hacerlo?
Hay que subirlas al Facebook, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer, subir las fotos al nuestro, no, al Facebook de Urban Flash Madrid. Dentro de un ratito, oye, si os apetece, os ponemos el enlace en el nuestro para que no tengáis excusa de participar en este concurso fotográfico. Buscan la mejor fotografía que capte un momento cualquiera de nuestro Madrid. Y de verdad que no tiene por qué ser una foto perfecta, sino una foto que llegue, que transmita. Yo creo que todos podemos tener una instantánea de este tipo.
Hombre, la siguiente fotografía nosotros la vamos a buscar, vamos a encuadrar, y le vamos a dar al botón para inmortalizar el siguiente momento de Biomadrid, porque vamos a fotografiar el exterior y el interior de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y es que ya sabéis que los jueves nos gusta sumergirnos en la historia de nuestro Madrid, que lo hacemos además en lugares donde nos conocen y desde hace mucho tiempo, y no me refiero específicamente a nosotros, a los que estamos hablando, sino a los madrileños en general y a los de todos los tiempos.
Os lo comentábamos, ¿no? Nuestros pasos nos llevan de nuevo al complejo El Águila y lo hacemos para detenernos en la biblioteca regional de nuestra comunidad. Allí vamos a encontrar libros, folletos, periódicos, grabaciones sonoras, partituras también.
El único requisito que tienen que cumplir es que tengan una vinculación con nuestra región, que hablen de ella o que sus autores sean madrileños.
Os recordamos que tan solo necesitamos el carné de bibliotecas de la comunidad para entrar en esta también nuestra sala, y que los documentos, eso sí, son solo de consulta, que el préstamo en este caso no existe.
Uh-huh. Vamos a saludar a la directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad. Ella es Isabel Moyano. Isabel, muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Dejamos que Sergio vaya con la cámara de fotos o no está permitido?
Bueno, pues a Sergio le vamos a permitir que entre con la cámara
de fotos. Ah, vale. Pero bueno, si no, la fachada, el edificio ya en sí merece una foto, ¿no, Isabel?
Por supuesto, ocupamos un edificio magnífico, un edificio rehabilitado no hace muchos años, y en el que la Biblioteca Regional de Madrid se encuentra solo en los últimos 10 años.
Uh-huh. Si vamos con nuestro carné, Isabel, ese carné de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que nos abre muchas puertas y nos acerca a muchos conocimientos, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar el usuario, el madrileño de a pie?
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que nosotros nos diferenciamos un poco del resto de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Nuestra biblioteca es una biblioteca patrimonial y una biblioteca de conservación. La Biblioteca Regional de Madrid es donde se conserva para generaciones futuras todo el patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid. Por este motivo no somos una biblioteca de préstamo, es decir, de nuestras instalaciones no está permitido sacar los fondos. Esa función ya la realiza pues las magníficas bibliotecas, la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Pero sí es verdad que podemos consultar esos documentos en sala y que a muchos de ellos podemos acceder sin necesidad de ser investigadores.
Efectivamente. Es posible consultar los fondos en nuestras instalaciones. Para ello, bueno, tenemos 5 salas de lectura y en cada una de ellas se va a poder consultar un tipo de material diferente. Para poder acceder al fondo general, como habéis dicho, no es necesario ser investigador, sino cualquier madrileño mayor de edad y que tenga el carné de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid puede acceder a nuestros fondos.
¿Fondo?
Para consultar cosas más específicas, lo que el fondo más especial, el fondo más antiguo y toda la parte, el fondo más patrimonial de la biblioteca, sí va a ser necesario tener un carné de investigador.
Dicho lo práctico, vamos a disfrutar, lo vamos a hacer con la ayuda de Isabel, en esta sintonía, durante las próximas semanas, de las grandes joyas, de esos grandes documentos que miman, que cuidan de ese patrimonio que nos habla, ¿no, Isabel? De cómo somos, de dónde venimos, ¿no? Y de lo importante también, ¿no? De lo cultural y lo artístico de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, nuestra colección es una colección muy amplia. Tenemos en torno a 1.200.000 documentos nuestro fondo se nutre, que esto es muy importante y me gustaría poderlo recalcar.
Claro.
Nuestro fondo se nutre, en primer lugar, por el depósito legal de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por ley, los editores madrileños están obligados a entregar un ejemplar de todo lo que se edita para formar parte de esta biblioteca regional. Y después, la Comunidad de Madrid, dependiendo del presupuesto que se tenga cada año, realiza toda una serie de compras patrimoniales que van nutriendo nuestra colección más histórica, en la que vamos a encontrar desde libros antiguos, manuscritos, mapas. Tenemos una colección de mapas de en torno a 650 mapas antiguos, uh-huh. Una colección de carteles que seguimos nutriendo a medida que los carteles salen al mercado. Tenemos una colección de más de 2.000 carteles taurinos que se remontan desde el siglo XVIII a la actualidad. Tenemos material fotográfico, películas, vídeos, es decir, nuestra colección es amplia, tanto en materiales como cronológica, abarcando desde el documento más antiguo que tenemos, que es un manuscrito que está fechado en torno a 1468, hasta las últimas publicaciones que se están realizando en este momento.
Tenemos, por tanto, mucho donde elegir. Me da a mí la sensación de que cuando los jueves posteriores, Isabel, tengamos que quedarnos tan solo con una obra que nos retrate a los madrileños, va a ser difícil hacer esa selección.
Va a ser complicado porque el material es mucho, muy diverso y además es muy amplio porque abarca toda la comunidad de Madrid. No está limitado a la ciudad de Madrid, sino que nosotros abarcamos todos los documentos de la comunidad. Entonces, sí va a ser complicado. Pero bueno, cada jueves iremos haciendo incursiones en distintos materiales que nos den pinceladas sobre la historia y sobre la cultura de Madrid desde sus orígenes hasta nuestros días.
Nos encanta, va a ser apasionante.
Sí, que muchísimas gracias de verdad, yo y más que nunca, por haber participado, que sabemos que estás malita, que te está costando mucho hablar con nosotros y te lo agradecemos, de verdad.
Lamento
que te mejores.
Mucho mi tono de voz porque
se ha entendido todo muy bien, Isabel.
No es muy radiofónico.
No, se ha entendido divinamente, pero sabemos que te duele.
Los cambios de temperatura, que todavía hay aires acondicionados muy fuerte en locales. La diferencia de temperatura también por la mañana, que amanece fresquito, pero luego el sol este del membrillo de este mes de octubre va calentando y luego pues eso, pues pasa factura, es lo que ocurre.
Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
La Biblioteca Regional, primera incursión que hacemos en este programa en ella. Ya sabéis que durante los próximos jueves nos van a ir acompañando tanto la biblioteca como el archivo regional. Con todo ello, ¿qué pretendemos? Pues lo que nos acaba de decir Isabel Moyano, pues saber algo más de nuestra historia. Y saber algo más de las palabras, de su forma correcta de emplearlas, de utilizarlas, y ya sabéis que es cometido, nos echa una manita, también todos los jueves, Rafa Cerro. Rafa,
hola, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo vas?
Mal, he oído calcamonía y vengo un poco trastornado. Calcamonía. Me he dado cuenta de que ya da igual, porque... Es calcomanía, sí, pero ¿y qué más da? Si los chicos lo que dicen está tú, ya...
Es lo que te iba a decir, digo, pero eso ya se vende, se comercializa, digo, será solo...
Es lo mismo, pero ahora lo dicen en inglés, sí.
Sí. Antes nos pegábamos aquí en la piel las calcomanías que se ponían con agua y luego a mí siempre se me quedaban fatal.
Con agua
se
tenías agua, si no, te comías el bollo y ya te... colocabas la calco.
No me digas que lo hacías
a chupar con saliva.
¡Ay!
Sí, con pollos. Sí, es verdad.
Claro.
Sois unos cochinos.
Sí. No, somos...
prácticos.
Pues no, yo me esperaba
hemos
llegar
batallado
a mi casa.
En muchos recreos.
Esperaba llegar a mi casa o iba al cuarto de baño del cole o buscaba una fuente en un parque para utilizar el agua con el que conseguir despegar la calcomanía. Debe ser que hacerlo bien era lo peor porque a mí se me quedaba luego a cachos, nunca salía el dibujo entero y a vosotros lo mismo si os daba bien y si os quedaba el dibujito completo.
Eso dependía de la calidad del bollo que comprases.
Sí.
Es decir,
¿tú crees?
Hombre, claro. No es lo mismo un bollo de una marca muy conocida que invertía mucho en publicidad o que tenía las calcos, ¿no? De la serie del momento, que otro más de andar por casa. Entonces unas tenían mejor calidad y otras duraban más y otras menos.
Vale.
Pero luego la calcomanía efectivamente podía ser de mayor o menor calidad. A mí se me rompía en sí.
Sí, tú eras de los míos.
Sí.
Yo creo que es un poquito, era la industria, ¿no? Que había
Podría ser.
Se iban quitando, ¿sabes? Y si no, ya sabes, cuando llegabas a casa, tu madre te obligaba ahí a frotarte con alcohol para que saliese.
O con el estropajo.
O con
que
el
hay
estropajo,
calcomanía ahora
con el verde.
Para la lengua, ¿eh? Ha venido mi hija con una calcomanía para la lengua. Sí, 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 sí.
¿En la lengua?
Sí, dura poco, pero está.
Pero a ver si eso va a ser tóxico.
Pues no lo sé, sabiendo cómo se hacen las cosas, como esté fabricada aquí, igual están hechas con cianuro. No
esto
sé,
me ha dado un poquito
a la niña
de...
no le pasó nada. No sé.
De cosa, porque llevan ahí, pues para pintarlo, pinturas, puede ser de alguna manera tóxico. En fin, bueno, no voy a entrar
duraba
en ese
ratito,
tema que no lo entiendo.
Bueno, Rafa Cerro es un señor trajeado, con corbata, que viene a visitarnos. que se desata habitualmente la corbata para hablar por la radio, porque eso es cómodo,
respirar,
¿verdad?
Mejor.
Hay que respirar.
Sí.
Pero yo no sé si es un señor que luego en fin de semana te colocas el chándal.
¿Para ir a comprar el pan y esas
siempre,
cosas?
Siempre, siempre, siempre.
¿Vas con el chándal a por el pan,
sí,
los domingos?
A todo.
¿Y a por el periódico?
Empecé a correr, luego lo extendí al resto de la jornada. Cuando alguien me afeaba mi conducta, yo contestaba, ¡es que es muy cómodo! Y entonces ya todo el resto del día con el chándal. Todos los oficios sagrados.
Ajá.
A audiencias papales, en la zarzuela, donde sea.
Perdona,
es
pero
chándal.
A misa nadie va con el chándal.
Siempre chándal.
Seguro que hay alguien que va a misa en chándal.
Yo no he visto a nadie en misa en chándal.
Chándal.
A veces es que no vas a misa, sueles ir.
Perdona. Yo acudo, sí. A veces sí y a veces no, pero jamás en la vida que he entrado yo a una iglesia he visto a alguien vestido en chándal, te lo digo de verdad, como lo
tiene
siento.
Tiene que ser negro y rosa.
Bueno,
si
dentro de la iglesia no hay en chándal, pero pidiendo las escaleras de la iglesia
eso
mucha
sí.
gente que pide,
eso sí.
Sí, sí lo hace en uh-huh. chándal. Chándal de dos piezas, me refiero, que tú compras el pantalón por un lado, la sudadera por el otro, o chándal conjuntado como si tuviesen convocado un equipo de fútbol a
yo tengo
a,
todo tipo de chándal, todo tipo de chándal. A mi mujer siempre le digo que tiene que ser negro y rosa, siempre, que es el más elegante. Y yo pues tengo en todos los colores para cada día.
¿Y el tejido? ¿Más de algodón? ¿Más
que
de este otro tejido sí. un poquito más acrílico?
Ahora lo último es que transpire.
Ah, sí. Tiene que transpirar.
Claro, sí. Es lo último.
Y sobre todo tener la respuesta. Aún más importante que el chándal, que es lo más importante, es la respuesta. Es que es muy cómodo. Uh-huh. Y con eso ya te presentas en cualquier sitio.
Oye, ¿por qué hablamos hoy del chándal? Cuéntanos.
Porque
¿de dónde viene
se me
la
ha ocurrido
chándal?
Investigar algunas. He visto que viene de una voz francesa, Chandel, que era un jersey de los vendedores de verdura.
Anda.
De ahí lo importamos. Y luego, sin que tenga nada que ver con ello, pues la palabra hortera he estado investigando también. A mí me había llamado la atención, la verdad es que me llamó la atención mucho, leyendo la, uh-huh. la regenta no me encajaba. Yo veía porque los horteras salían, paseaban, tal, y aquí tenemos la acepción de vulgar, de mal gusto.
Ah, vale, no, es que te digo la regenta, digo, yo no veo a la gente de ahí,
estoy
de
Vetusta,
en Charna, no la veía.
No, es que vale, además vale. Aquel hortera, ese uso de hortera, está bien, muy bien lo que dices, porque ahora lo veremos, no tiene nada que ver. Uh-huh. Oías alusiones a los horteras como sustantivo. Entonces ya decía, bueno, alguien es un hortera, realmente es que es un hortera, no es que sí, alguien sí. le ponga la etiqueta. Y en nuestra acepción hoy es la tercera en el diccionario de la academia, vulgar y de mal gusto, hortera. Pero hay otras. Aparte de que realmente lo primero que te topas en el diccionario al mirar la palabra es escudilla, una hortera, que es un sustantivo femenino, es una escudilla o cazuela de palo. Lo que era en esa novela y en otras, y en Madrid, y yo no escucho que se use mucho ahora, no lo sé, es tendero. En Madrid, en concreto, mancebo de ciertas tiendas de mercader, dice el diccionario.
Entonces un hortera atendía en,
claro,
en el establecimiento.
Claro, atendía o paseaba, como se lee en la novela, o salían los horteras, tal, uh-huh. tal, y los horteras eran casi una categoría laboral.
Era eso, un era gremio, hortera. Podía ser, ¿no?
Sí,
algo así.
Claro.
¿Y cómo ha degenerado tanto el término?
Bien, lo que pasa es que lo que nosotros empleamos y los tres creo que habíamos entendido es eso, es la tercera acepción, pero hay otras.
Yo había entendido que tú querías asociar la palabra chándal con hortera.
No,
y estabas llamando horteras a todos los que utilizaban.
No, pero sería chándal. Como adjetivo. Pero yo hablo de la palabra como sustantivo, como dependiente. A mí
bueno,
todavía
si alguien,
el chándal me parece lo mejor del mundo.
Si alguien todavía utiliza la palabra hortera. En este denominación, ¿no? Como en este
como
acepción,
que no me salía, acepción, que nos comenta Rafa, si la sigue utilizando, o alguien de su familia lo sigue utilizando, lo utilizan como chascarrillo allí en casa, pues hoy @ondamadrid.es o nos publicáis en el Facebook, que
sí.
vosotros todavía utilizáis hortera como sustantivo.
O si en casa queda alguna persona, a lo mejor mayor, no sé, a lo mejor la abuela dice que va a llenar una hortera, que va a
también.
Llenar la cazuelita esa, uh-huh. de palo, cazuela de palo.
Qué en casa, vida. Cuando se coge una cazuela, decir, oye, pásame la hortera. Muchas veces quedan.
Sí, a lo mejor
en casas,
es verdad, en determinados municipios, ¿no? Que, uh-huh. que se haya conservado esa tradición. Lo malo es que a lo mejor el que llegue de fuera se quedará a cuadros, ¿no? Cuando le digan, pásame la hortera. Y dices, ¿qué quieres que te pase?
Pues ahí, queremos saber que sigue viva esa palabra como sustantivo. Hoy, @ondamadrid.es.
Macarra podemos ver también, sin que tenga. Porque sí, o sea, no porque tenga ninguna hilazón con lo anterior, ¿no? Macarra tienes. Mucha gente dice, bueno, macarra es un proxeneta. Bueno, cuidado, a ver. Proxeneta es persona que obtiene beneficios de la prostitución. Persona, así, genérico. genérico y sin género. Si, por ejemplo, dijéramos rufián, estamos hablando de un hombre proxeneta. Uno, solo a varones. Y luego macarra se les puede atribuir a los dos géneros, a él y a ella. El macarra o la macarra. Tatuajes de delfín. Uñas postizas verdes como el jade. Sujetadores de tirante invisible. Todo eso... Por cierto, estos sujetadores...
A ver, ¿qué ha pasado?
Sí, esto que hemos hablado...
Esto va hacia mí, ¿no? Esta pregunta, porque
Sergio,
son de sujetadores, intuyo.
No, bueno, a Sergio, pero que... aunque con los tiempos que corren, pero... No, esto de los sujetadores de la tirita, a ver vosotros qué opináis.
De tirantes invisibles, sí.
Ah, vale. A veces hemos hablado de la contradicción, oxímoron, lo contrario, ¿sí? ¿Recuerdas? De la redundancia, sí. Oxímoron, lo contrario. Yo creo que es una contradicción, o contradictio in terminis, que da más cursi de la moda. El sujetador de tirante invisible, tú te metes en la discoteca con la luz rara esa que hay allí, luz negra creo que se llama, porque yo
sí,
no voy
luego...
casi nunca, y pero mola mucho esa luz. Brillan como luceros esos tirantes. ¿Cómo son sus tirantes invisibles y luego se ven en toda la sala cada
vez
que encienden eso?
También yo te digo, es que cuando con esas luces no solamente se te ven los tirantes invisibles, como si lleves ropa interior blanca, se te ve la ropa interior sin más. O sea, se trasluce a través de tu ropa, la camiseta o el jersey que lleves. Es una cuestión de la luz. De todas maneras, consejo desde mi punto de vista... En lugar de los sujetadores con tirantes invisibles, pues oye, vamos a recurrir, que también existen muchos muy bonitos y que realizan la misma labor, los sujetadores directamente sin hombreras, los de toda la vida, los que son tipo balcón, que valen para lo mismo, sí que no se te ve ningún tirante.
Pero si no es que se
problemas.
Vea, si no se desplaza el género, ¿no?
No se desplaza. No. Llevan años, siglos, incluso diría yo, con ese tipo de sujetador y no hay problema alguno.
Ya. Yeah.
Es como una moda que se estiló, de repente, los tirantes invisibles, pero en el fondo
ya,
se
ya, pero
ve
yo que digo que ¿por qué son los que más se ven? Porque pueden iluminar la calle, los tirantes invisibles. ¿Cómo que no se ven? Claro que se ven.
Hombre, es transparente. Es una tira transparente. En principio, si tú vas andando por la calle, tampoco lo vas a ver.
A lo mejor
no ser que estés
esa,
muy cerca.
Sin esa luz, a lo mejor se
sin
ve
esa
menos.
Luz no se nota. Pues... El problema está en que estás buscando ese momento en esa discoteca, que ya te digo que si llevas ropa interior blanca, se va a ver igual, aunque lleves cuello alto. Se te van a ver los tirantes y el resto del sujetador, pero es una cuestión de la luz, más que de otra cosa, yo creo.
En fin, que se puede seguir la moda, no seguir la moda. Don Antonio Machado se rebeló contra la moda, contra los cánones de la moda, y escribió, dijo eso de que escribió eso de no amo los aceites de la actual cosmética. Él todo lo que decía parecía que quedaba labrado, parecía que quedaba esculpido en piedra. Lo dijera como lo dijera, pum, era para siempre ya. No amo los aceites de la actual cosmética, con lo cual se distanció de la moda. Y dijo en un poema que un día podíamos leer o podía
pues
ir leer.
Pues mira, no, anímate tú.
El retrato, lo tienes, te sale en un minuto en el buscador. En el retrato de Antonio Machado, lo puedes leer. Una de las estrofas dice: ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Quería decir, yo no hago ostentación. Parece ser que en algunas reuniones de la generación, al llegar a don Antonio, le decían que iba un poco, pues eso, desaliñado. Y ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Y eso aparece en el poema Retrato, que todo el mundo tendría que echarle un vistazo una vez, porque es maravilloso. Pero si buscan sus imágenes en internet, don Antonio Machado no está en chándal. Está en todas, menos una que he encontrado en Google Imágenes, con corbata.
Eran otros tiempos y es verdad que se estilaba que los hombres, y además desde bien jovencitos, que fueran con traje y con corbata. Es la moda, Rafa,
no,
que
es
va
más,
cambiando,
es más
bueno, que
pero,
va evolucionando.
Pero ir a la moda en chándal, además, es caro, ¿eh? Es
cada vez
uno
más
de
caros,
los artículos,
¿sí?
Que para estar a la moda tienes que dejarte mucho dinero.
Sí, porque además tienes que recurrir a determinadas marcas y esas marcas tienen un precio que no vale cualquier chándal. Rafa, que tengas cuidado, a ver si el chándal que sacas los domingos no es el apropiado, ¿eh? Hátelo mirar.
No sé, pero también yo haría una llamada a la reflexión a una sociedad que se viste en Decathlon. No sé, es que, no sé, hay que mirarlo. Yo digo que esté mal, pero por lo menos que lo pensemos.
Rafa Cerro.
Oye, vamos a comprar ropa, venga, pum, vamos a polígono.
Oye, que no cada sé. cual lleva el estilo que quiere. Y cada cual sabe también cuáles son sus actividades diarias. Tampoco nos vamos a poner el traje de fiesta como si fuéramos una boda.
Hombre, Sergio,
para ir
te
en
acaba
el metro.
De citar a unas personas que están para trabajar. Claro, ¿qué van a hacer? Pues con el chándal, como es lo lógico, esos que están a la puerta de la iglesia, eso sí, claro.
11:30. Rafa, gracias.
Hala, adiós.
Hasta luego.
De poema, el retrato de Machado.
Hacemos.
hoy@ondamadrid.es
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada. Primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De 10 a 2 de la mañana, a 2 de la, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, mejor dicho, estamos nosotros los de Hoy en Madrid aquí en esta sintonía. A partir de las 2 de la tarde llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, una horita por delante de información de la que vamos a intentar averiguar, bueno, pues cuáles van a ser esos puntos más importantes, esos puntos del día. Lo hacemos con Nieves Ortiz, la jefa de informativos. Muy buenos días, Nieves.
Hola, muy buenos días. Tenemos muchos frentes abiertos.
Sí, muchos.
Noticias importantes. Una, dentro de poquito empezará esa rueda de prensa en el Consejo de Gobierno después de la reunión que mantiene todos los jueves el presidente regional con su equipo. Allí en la Puerta del Sol está Raquel Ruiz para luego darnos cuenta de lo que allí se vaya a explicar por parte de Salvador Victoria. Y una de las cosas que seguramente tendrán eco será esas subvenciones que el gobierno regional va a dar a los parados de larga duración sin prestación, porque, importante, hoy se abre el plazo para solicitar esas subvenciones anunciadas por el Ejecutivo de Ignacio González. Lo que quiere hacer el gobierno regional es subvencionar con hasta 1.800 euros al mes durante 6 meses todos los costes salariales y de formación de cada desempleado que sea contratado. Importante noticia, Loli Jurado está trabajando en ello, también vamos a ir a la calle para hablar con estos parados que llevan muchísimo tiempo sin ningún trabajo y ahora sin prestación, gente que está desesperada. Bueno, vamos a darle una vuelta, como digo, también en la calle. Y
porque
y
siempre, además, tenemos tiempo para la información de servicio público aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Y es lo que vamos a hacer, contarles esta noticia de calado aquí en nuestra región, como también lo será, de nuevo, el pleno en la Asamblea de Madrid, que ya saben, yo les recuerdo que todos los jueves, cuando hay pleno, damos en directo aquí en esta sintonía esa sesión plenaria, la sesión de control al gobierno con las preguntas de la oposición al presidente, que da cuenta, ¿no?, de todas esas cuestiones que se llevan al Parlamento regional y que hoy, por ejemplo, van a ir sobre todo por inversiones en Madrid previstas en los presupuestos generales del Estado de 2014, dónde se va a invertir ese dinero, ¿no?, esas cuentas, y también la financiación autonómica, que van a copar, como digo, parte de ese pleno. También hay Junta de Gobierno, Mar García ya se ha ido hasta el Palacio de Cibeles para hablar de lo que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar hoy. Bueno, de eso se va a hablar en la rueda de prensa, que sigue Mar, como les digo, y sobre todo de dinero también, de una inversión plurianual de muchísimos millones de euros para luchar contra la contaminación acústica y cumplir las normativas nacionales y comunitarias en esta materia. Si me permitís, sí. Quiero saludar ahora
a
José María Cabrero, creo que está por allí. Buenos días, José María. Buenos días.
Muy buenas, José María. No sabemos si nos escuchas o no.
José María, buenos días.
Por ahí se siente que está al
vamos
teléfono.
Vamos a intentar recuperarlo en un momentito. ¿Estar está? Lo que
os
pasa es que
contando.
No nos escucha bien.
Sí, es José María Cabrero, que es el director del Safari de Madrid, ¿no?
Es el director del Safari de Madrid. Fresno. Es verdad que, bueno, igual la cobertura por esa zona, rodeado de animales, no sé cómo será, pero lo que queremos contarles es que el sábado pasado se escapó un ave, un buitre africano, se le está intentando localizar y se está pidiendo también además la ayuda ciudadana para que se trate de localizar, como digo, y que vuelva,
quien tenga,
¿no?, a
información
esas dependencias
del buitre, que se ponga en contacto con el Safari de Madrid. Está ya por ahí José María Cabrero, el director del Safari de Madrid. José María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, nos pedís ayuda, ¿no? Pedís colaboración. Claro. Madrileños que den información, cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Pues mira, ocurrió que el sábado, en la primera exhibición de rapaces que hacemos por mañana, pues el buitre bajó del monte, salió del monte donde sale todos los días, y bueno, dio un par de vueltas y de repente se lanzó en picado hacia las afueras del safari, bueno, muy rápido, como si alguien estuviera llamando, y desapareció.
Estamos hablando, José María, de un buitre africano, también conocido como buitre de dorso blanco. ¿Cómo es, para la gente que puede identificarle?
Pues hombre, este buitre, si alguien tiene un poquito de noción de cómo son los buitres, que creo que es un poco difícil, es igual que un buitre común o buitre de leonado, de aquí de la península, pero la mitad en tamaño. Es un buitre que tiene un cuello largo, un cuello pelado, y bueno, el aspecto que todos tenemos de un buitre, que imaginemos cómo es un buitre, pues es el prototipo de este buitre.
Es el
típico buitre que vemos en todos los documentales africanos.
Ah, vale.
Este ave llevaba un emisor, José María, ¿es así?
Sí, llevaba un emisor, que es con el que tenemos controlados a las aves en el caso de que se extravíen, si se despisten o alguna rapaz que venga les ataque y se caigan al suelo, pues vamos con el radioseguimiento y le encontramos, y sin más problemas, nos da garantía de que sabemos dónde está en cada momento. Pero cuando fuimos a utilizarle, pues no teníamos señal, no, automáticamente había desaparecido la señal. Se llevó unas baterías que hacía como 3 días que se habían puesto nuevas, con lo cual no es un problema de baterías, sino no sabemos qué ha pasado.
¿Se puede especular la zona a la que ha podido ir este ave?
Pues hombre, nosotros estamos aquí en la aldea de Fresno, eso está en la zona suroeste de Madrid, en las últimas estribaciones de la Sierra de Guadarrama, hay una buena población de buitres comunes. Y bueno, la verdad es que había algunos buitres volando, pero justo en el momento en el que se fue el buitre no había ningún buitre.
José María,
buitres salvajes.
¿Por qué se pudo ir el buitre? Es decir, porque vosotros estáis acostumbrados a las exhibiciones, pues, a trabajar con ellos.
Claro, el problema es que no te puedo explicar por qué. Esta actitud que ha tenido el buitre es la misma actitud que tiene cuando yo le estoy llamando.
Ya.
Incluso ha bajado con mucha más rapidez. Y muy pocas cosas pueden provocarle que baje tan rápido. Una llamada de alguien.
Entonces,
esperemos que no sea esto.
Claro, es lo que yo me está dando esa sensación. ¿Pensáis que puede haber sido alguien que de alguna manera haya empleado la misma técnica para llevárselo?
Tiene toda la pinta, pero me resulta muy difícil creerlo, porque el buitre no es un animal muy atractivo para la gente. Sí, para las exhibiciones, para criar, pues es un animal valioso, pero como mascota y como animal para practicar la cetrería no es.
¿Tenéis esperanza de que aparezca?
Sí. La verdad es que, hombre, yo pensaba que por la de la exhibición, si no lo había cogido nadie, que en la exhibición de la tarde volvería, y si no, al día siguiente. Y a lo sumo, en unos días, en el peor de los casos, que se haya ido con los buitres, una colonia de buitres, y se haya alimentado en alguna carroña, pues que cuando se hubiera quedado sin comida, volviera. Y cuando han pasado por aquí los buitres, verle entre ellos, y no ha sido así.
Ustedes dan una recompensa.
Claro, nosotros es un poco para que la gente se anime, y sobre todo pues si hay alguien por ahí que tenga otras intenciones, pues estamos ofreciendo una recompensa a la persona que nos entregue el buitre de 600 euros, solo un poco para bueno, pues garantizar un poco el interés de todo el mundo.
¿Y están haciendo por su parte algún trabajo de investigación de campo, no, intentando localizar?
No, lo que hemos hecho ha sido hemos estado tres días buscándole por todo el campo, buscándole por todos los montes, por todas las fincas, por todos los puntos altos. Hemos ido a las buitreras, a ver si estaba durmiendo con ellos, y bueno, y luego ya hemos hablado a todos los contactos que tenemos por aquí, así a la Guardia Civil, a Grefa, a Brinzal, que son los centros de recuperación de rapaces, pues si entran allí, a la Policía Municipal, pues a través de Facebook también lo hemos distribuido por toda la zona. Pues si alguien sabe algo, pues que tenga, que haya muchas posibilidades de que nos informen.
¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, José María?
Pues mira, el teléfono de Safari es la forma más fácil, que es el 91-862-2314. A través de la página de internet también pueden comunicarse con nosotros, pero sobre todo el teléfono del Safari. Uh-huh. Y un poquito para ayudarles a reconocer el buitre lleva un emisor, lleva un emisor en la pata, pero además lleva dos correas de cuero que son con los que los manejamos, y lleva una anilla, claro, lleva una anilla que es la que corresponde con la documentación.
Que le identifica.
Aparte de la anilla lleva un microchip, lo que pasa es que el microchip lógicamente no se puede ver desde fuera.
Pero si la anilla, que bueno, lleva unos números y unas letras.
La anilla es, lleva las letras SM y luego tres números, 004 y una C.
Uh-huh. De acuerdo.
Bueno, pues eso es la identificación de este ave, que no sé si tiene nombre, lo desconozco.
Se llama Rizo.
¿Perdón?
Se llama Rizo.
Rizo.
Bueno, pues estamos buscando a Rizo. Ya saben que si ustedes creen que lo han podido ver o lo ven en ese momento, anótense este teléfono 91-862-2314 o directamente buscan Safari Madrid en internet. Cualquier comunicación es buena para poder dar una alegría, ¿no?, a José María Cabrero y a todo el personal de allí de Safari Madrid.
Pues eso es, sí. Pues además, me ha llevado mucho tiempo y que, bueno, pues que forma parte de la selección y ya tiene un nombre y ya nos animando.
Es de la familia de Safari
de
Madrid.
Es.
José María,
la
que tengáis.
Y de los clientes, hay muchos.
Por eso,
clientes
de todos los madrileños, ya son muchos años, ¿eh? Hace poco estábamos de aniversario, José María.
Sí,
¿no?
Sí, estamos de aniversario, hemos cumplido 40 años. ¿40? Este verano. Este
pues
verano
te
hemos
digo.
Cumplido 40 años. Y bueno, pues estábamos muy contentos porque hemos, a pesar de que viene menos gente porque hay por la crisis,
ya.
Nosotros estamos sobreviviendo, hemos hecho un esfuerzo tremendo y hemos hecho instalaciones nuevas también para que vengan a vernos.
Bueno.
Una instalación de lobos nuevo, una instalación de linces, hemos traído dos jirafas, hecho una sección nueva de antílopes con más de 30 antílopes, antílopes oris, antílopes cervicobra, antílopes cobo de lichi. Hemos reforzado la exhibición de rapaces, estamos registrando ahora un par de cachorritos de lobo. Hemos tenido muchos nacimientos este año.
Ahí.
Bueno, pues quitando el problema de que la gente, pues por desgracia, tiene pocos recursos y estamos muy fastidiados, pues estamos mejorando el parque de forma muy señalada.
Lo he dicho,
bueno,
suerte.
La desgracia está de, sí, por la gran desgracia de que se nos haya ido Rizo.
Pues nada, seguro que aparece, José María. Un abrazo fuerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias hecho por la molestia y sobre todo por la colaboración, que es muy importante. O sea,
para eso está.
Y seguro que llegamos a más lejos.
Para eso está Onda Madrid. José María, un abrazo.
Muchas
lo
gracias.
He dicho, las ondas son de José María, son vuestras. Nuestro teléfono es el 91-512-8400, hoy@ondamadrid.es. Y ahora mismo también publicamos en nuestro Facebook el llamamiento, por si alguien ha visto a Rizo, que se ponga en contacto con el Safari de Madrid. Más asuntos, Nieves.
Nos interesamos por lo que ocurre en todos los puntos de la comunidad donde alcanzamos. Hoy, por ejemplo, se ha pasado por nuestros estudios, lo habrán podido escuchar en el matinal, la alcaldesa de Pedrezuela, Sagrario de la Fuente, y con ella Gloria Risco, que les va a contar después, si no ha tenido ocasión, ese resumen con titulares importantes, como por ejemplo, ha avanzado la intención de instalar un polígono industrial en la zona, algo que es muy, muy importante, como digo, para este pueblo en el que viven 5.000 habitantes. Pilar Rivera se ha ido con el alcalde de Collado, con Agustín Juárez, junto al presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, que presentan en este momento en rueda de prensa la tercera macrofesta solidaria. Atención, porque seguramente ustedes en parte también van a poder colaborar. Pendientes de la huelga de limpieza, porque los sindicatos se reúnen esta tarde para decidir si habrá finalmente o no movilizaciones por ese ERE en este servicio del Ayuntamiento de Madrid. Y también un invento contra los piojos que les vamos a contar. Fátima Sotorríos, sí, les va a contar una revolución, ¿eh? Es una técnica revolucionaria para combatir a estos bichajos en la vuelta al cole. Ha hablado con Carlos Albadalejos, un inventor de un sistema, como digo, que tiene luz LED incorporada.
Vale.
Detecta estos bichos a las liendres en la oscuridad, los convierte, podríamos decir, en fluorescentes.
Mira, como los de Mayumana.
Sí. Y estos también tienen mucho movimiento, ¿eh? Bueno, pues es un sistema que está a la venta ya.
Sí.
Y que luego les vamos a contar así, muy detalladamente, en qué consiste y cuánto cuesta. Así que pendientes.
Claro, porque de momento solo nos
afectados.
Has dicho que con la luz LED los vamos a ver antes. Pero
no
has dicho
que
cómo los quitamos.
¿Se ha avanzado algo en el caso Marta del Castillo, en la búsqueda?
Pues se ha reanudado esa búsqueda del cuerpo a las 8 de la mañana. Labores que está llevando a cabo la Policía Nacional y que después les contaremos, ¿no?, cómo avanzan, si se resuelve o no este caso, del que también estamos pendientes allí en La Rinconada, en Sevilla. También miramos recordamos al Congreso de los Diputados, que esta mañana está aprobando esa reforma educativa para enviarla al Senado con la oposición de la mayoría de los grupos. Y también se presenta a esta hora la memoria de Cáritas 2012, siguiendo esa convocatoria. En estos momentos está Eva Prat, que después les va a contar estos titulares.
Es un buen barómetro esta memoria para conocer la situación del país, ¿eh?
Efectivamente. Les dejo solamente con un titular.
Venga.
Es el avance, ¿no?
Spoiler.
Hay un incremento de la pobreza severa. El informe tiene y arroja muchísimos datos. Como digo, Eva después se los va a contar. Y también para acabar con un buen sabor de boca, ¿no? Porque les estamos contando algunas noticias así que nos dejan pensativos. Vamos a pensar, pero en verde, en
Venga.
Positivo, con Malú. Padrinos, y yo no recuerdo
Alejandro
mal, Sanz.
Sí. Hace muchos años ya de eso, ¿eh? Ha llovido.
Familia
ahora
de artistas.
Sí, efectivamente, y es una artista ya consagrada, ¿no? Desde hace muchos años.
Y de Madrid.
Como, pero tiene así como un deje, ¿no? Andaluz.
De,
se sale de
claro, su parte
papá,
más andaluza, flamenca, sí, pero ella presume también mucho de Madrid.
Pues a esta madrileña la vamos a tener también
y
con
sur
esta
de
música en nuestra sintonía en Onda Madrid. Titulado Sí, nos deja temas inéditos como este que se llama A prueba de ti. Si quieren saber más sobre ese invento de piojos,
sí,
sobre todo lo que ocurre en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad, en el Ayuntamiento, en Cáritas, en definitiva, estamos haciendo ese mapa, ¿no?, de Onda Madrid informativo, y a las 2 de la tarde Patricia Fernández lo pone en escena.
Ya a ver si contamos en el informativo las 2 qué rizo ha aparecido.
Ojalá, sería una buenísima noticia, eso es lo que estamos esperando todos. Gracias.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Feria del Marisco de Las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de Las Rozas.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes, porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada. Primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
La música con Manolo Calderón.
está por aquí Manolo Calderón, al que le gusta siempre mirar por el ventanal de nuestro estudio cuando entra. Muy buenas, Manolo.
Buenos días.
Hola. Asómate bien, a ver si ves por ahí a Rizo, el buitre leonado que ha desaparecido del safari de Madrid.
¿Qué me dices?
Sí, sí, lo están buscando.
¿Sí?
600 euros de recompensa del safari, a quien lo encuentre.
En cuanto acaba aquí salgo...
Lleva una anilla. Yo,
como sé que te gusta con los prismáticos, mira aquí al exterior de los estudios.
En la pata que pone SM004C, para que todos sepáis que es el Rizo.
¿Y si se ha escapado? ¿Se ha escapado el animalito?
En la exhibición del pasado fin de semana.
Entonces no estaría muy contento.
No, lo que pasa es que dicen que bajó demasiado rápido, como si alguien le estuviera llamando, porque respondió exactamente igual que cuando ellos le llaman y tienen ahí
una sospecha de
la oreja.
Que alguien...
A ver si lo han secuestrado.
Exacto. Por ahí, yo creo que puede ir la
que
cosa.
Alguien se lo
yo
haya
creo, yo creo que por ahí.
En fin.
Yo lo dejo, Hay muchas exhibiciones en muchos mercados medievales, en muchas otras cosas.
Y si nos está escuchando el buitre, vuelve a casa.
Claro.
Que te están esperando, hombre. Porque a nosotros nos escuchan muchos animales.
Sí, por eso es verdad, sí, sí. Y muchos animales del mundo del rock y la música aparecen por aquí cada día porque nos han dejado grandes piezas de musicales.
Por supuesto. Mira, hoy nos vamos a acordar de una chica que se hizo muy, muy, muy famosa gracias a una película. Cantó un tema y gracias a esa película se hizo muy conocida. Nacía el 10 de octubre de 1951 en Londres, Janet. De madre canaria, su madre era canaria y su padre belga. Después de vivir en Chicago y Los Ángeles, los padres se separaron en el año 61. Ella, pequeñita, tuvo un trauma bastante fuerte y volvió a Barcelona con su madre en el año 64, donde se unió a un grupo que se llamaban Bernes Folk, que derivarían luego en los famosos Picnic, con Jordi Sabatés o Toti Soler, entre otros. En el año 67 lanzaron su primer single, que se convierte en el número uno, Cállate Niña. El grupo se disuelve, ella se casa y se va a Viena. En el año 71 regresa a Barcelona y comienza su carrera como solista y graba primero Soy Rebelde, una canción firmada por Manuel Alejandro, compositor de Rafael, con gafapasta, ya, de los primeros gafapasta que hubo aquí, con un peinado muy raro. Bueno, pero alcanzó la fama en 1974 al incluir Carlos Saura este Por qué te vas en la película Cría Cuervos. Su última intervención ha sido este mismo año colaborando con Coque Maya en la canción Una moneda. Esta es Janet.
Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj.
Aunque yo creo que Janet consiguió la fama con esta canción gracias a que la niña que hacía la película aquí a Cuervos hizo el playback con esta canción.
Pues
entonces
era
una ricura ver a aquella criaturita cantando esta canción, bailando y tal, ¿no? Entonces la canción fue un auténtico pepinazo, ¿no? Y el 10 de octubre del año 46 nacía en el estado de Illinois el cantautor de country y de folk John Prine. She was a level-headed dancer on the road to alcohol, and I was just a soldier on the way to Montreal. Se inició con 14 años y trata con un maduro sentido literario en sus letras asuntos como las drogas, el Vietnam o las situaciones amorosas. Muy influenciado por Bob Dylan. Incluso Dylan saltó al escenario a tocar la armónica cuando lo vio en un concierto en Nueva York. En el año 98 le diagnosticaron un cáncer de garganta, del que se ha recuperado. En el año 2005 volvía, después de 8 años, para, entre otras cosas, criticar la política de Bush en la guerra de Irak. Su abuelo fue el guitarrista de Merle Travis. Este es John Prine. Y el 10 de octubre de 1954, ya van cumpliendo añitos, aunque mantengan su melena rubia, ¿no?
Les van cayendo.
Tiene 59 años, nacía en el estado de Indiana, en Estados Unidos, David Lee Roth.
Just a gigolo, and everywhere I go.
David Lee Roth cantando a Louis Prima, ¿no? Este fantástico Das a Gigolo. Sí. Hemos preferido poner una canción de este estilo, para mi gusto, más bonitas. Algunas canciones y versiones que hizo el bueno de David Lee Roth, que es su paso por Van Halen, ¿no? El grupo Van Halen.
Correcto.
Al principio Van Halen se llamaba Mammoth.
Anda.
Estos... Y David les alquilaba el equipo de sonido al grupo.
Sí, sí.
Pero claro, los hermanos Van Halen dijeron, ¿por qué en vez de estar pagándole todo el rato por su equipo de sonido, no le contratamos a él?
Fichao.
Y ya viene con todo, con su voz y con su equipo de sonido.
Esto es negocio, ¿eh?
Así, son listos.
Sí, 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 exacto.
La cabeza está para algo a veces. Y entonces decidieron...
Además, para las melenas.
Exacto. Decidieron, pues darle la oportunidad... Y debutaron en el año 78 y desde ese año publicado la banda 12 LPs, ¿no? Después de que el grupo publicase en el año 84, David publicó su primer trabajo en solitario, demostrando que su trabajo... 1984 es un LP que nació, que surgió en ese año, ¿no? Y publicó su primer trabajo en solitario, demostrando que su trabajo tenía un fuerte potencial comercial, por lo que decide abandonar el grupo en el año 85. En el año 2007 vuelve con Van Halen y en el 2011 graban un nuevo trabajo que aparecería en 2012 bajo el título de A Different Kind of Truth. Este es David Lee Roth. Fantástica la versión que hacen. Por cierto, ya que hablábamos de David Lee Roth y que hablábamos de Van Halen, de grupos de heavy, he oído que aquí en Madrid quieren hacerle, han recogido 1.800 firmas para hacerle un monumento. No sé si vosotros los conoceréis, yo sí, porque han estado toda su vida en la Gran Vía, a dos hermanos heavy.
¡Ay, sí!
Los del Madrid Rock.
Que estaban enfrente del Madrid Rock, exacto.
Claro. Se han hecho más populares que Rafael.
¡Ay, qué gracioso!
Sí, sí. Entonces, han recogido 1.800 firmas para presentárselas a la alcaldesa y a ver si le ponen un monumento a estos dos hermanos que llevan sin pegar palo toda
su vida.
Una placa
como mínimo.
Sí. Es que además son dos tipos, yo me los encuentro todos los días.
Es que están de manera
son auténticos heavies, ¿no? O sea, se apalancan allí, antes estaban en Madrid Rock.
Sí, sí, sí.
Ayudaron yo, a los chavales de Madrid Rock cuando los echaron.
Ahí los conocimos nosotros, ahí viene cuando con el cierre de Madrid Rock, que mucha gente no quería, entre ellos, que nos cierrase Madrid Rock, estuvimos con ellos. Es verdad.
Bueno, pues están ahí a ver si les hacen una estatua a estos dos hermanos, que creo que son vascos. Y el 10 de octubre del año 2010, hace tres años, fallecía el gran, y nunca mejor dicho, Solomon Björke. Got to get you off my mind. Había nacido en Filadelfia, no se sabe muy bien si en el año 36 o en el año 40, y fue una mezcla de pasión soul con misticismo, un personaje decisivo en la evolución de la música. Tenía una familia muy original, su padre, el único negro que frecuentaba una sinagoga en su pueblo, ¿no? Y siempre estuvo muy vinculado con la oración, ya predicaba la Biblia con 7 años. Poco después de morir su abuela, a la que estaba muy unido, lo descubre Bess Berman de Apollo Records mientras actuaba en una competición de gospel. Pero no estaba muy convencido con la música y prefería seguir estudiando religión y dirigir la empresa de pompas fúnebres de su tío. Pero en el año 60 firma con Atlantis y se convierte en el artista de la discográfica que más discos vende. Tuvo 21 hijos. 14 hijas y 7 hijos. ¿No? No ha perdido el tiempo, ¿no?
Supongo que de mujeres diferentes.
90 nietos, 19 bisnietos. Murió hace 3 años en el aeropuerto de Ámsterdam. Iba a tocar allí, iba a actuar. ¿Sí? Y se murió por causas naturales en el mismo aeropuerto. Una auténtica pena, ¿no? Desde Bob Dylan hasta Tom Waits, pasando por Van Morrison, se rindieron ante este personaje que pesaba más de 200 kilos. Solomon Björke. That's why I
gotta get you. Su legado está asegurado.
Sí.
Sin duda.
Las reuniones familiares deben de ser muy entretenidas. También
ver,
lo digo.
A ver si alguien ha heredado el talento, ¿no, Manolo? También.
¿Quién?
A ver si alguno hereda el talento.
No, sin duda, sin duda. Los hay para dar y tomar, ¿eh? O sea,
Manolo
Calderón. En el mundo de la música negra tenemos el futuro muy asegurado.
Te escuchamos a las 12.
Muchas gracias.
Paso. Noticias.
Es mediodía.